Bienvenidos un día más a la radio del profesor Julio Pérez, donde la voz de los estudiantes es la voz de todos. Aquí compartimos noticias, historias y opiniones sobre todo lo que está sucediendo en nuestro centro y en el mundo en general. Así que sintoniza nuestra radio y únete a la conversación. En el programa de hoy tenemos con nosotros a Elena Félix, profesora y especialista del tema que vamos a hablar, que son los alumnos y el aula TEA, y también a a Esther Pedraja, que es madre de Emma Querol y alumna del centro. Buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Buenos días.
Pues para empezar, queríamos entrar un poco en el tema. ¿Qué es el TEA? Porque vamos siempre hablando, vamos con prisas hablando de siglas, alumnos ACNEAE, alumnos TEA, y queremos ver bien y explicar y que nuestros oyentes entiendan qué es el TEA.
Bueno, buenos días. Bueno, pues lo primero de todo es que, nos encontramos aquí grabando este programa porque, el IES Profesor Julio Pérez es un instituto, es un centro preferente de escolarización para alumnado con autismo. Ya llevamos casi 10 años, este es el noveno curso que completamos con el aula TEA. Y es importante hablar de TEA porque sigue siendo un concepto desconocido para buena parte de la sociedad y porque solo desde el conocimiento de la singularidad y de la especificidad que tiene este trastorno, pues se pueden dejar de lado los prejuicios y empatizar con las personas autistas, ¿no?, y sus familias. El TEA es un trastorno, significa trastorno del espectro del autismo, y es un trastorno de origen neurobiológico que afecta un poco a cómo se configura el sistema nervioso y al funcionamiento del cerebro. Y entonces da lugar a dificultades en distintas áreas como el lenguaje, la comunicación, la interacción social y la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Entonces, el TEA es, a mí no me gusta hablar de trastorno, ¿no?, porque es verdad que quitamos el matiz de enfermedad, porque no es una enfermedad, pero hablar de trastorno también suena como un poco, tiene una connotación negativa, ¿no? Va asociado al final a enfermedad mental. Entonces, para mí el TEA es una condición. Es una condición de ser que acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque las manifestaciones y las necesidades cambien en función de las distintas etapas, pero es simplemente es una condición de ser, una manera de un funcionamiento que no es el típico, el neurotípico, ¿no?, que llamamos a nivel de sistema nervioso, pero que es una característica de las personas, sin más.
¿Cuáles me dirías, Elena, que son sus manifestaciones clínicas y qué áreas están uh-huh. afectadas?
Bueno, pues el TEA es un, como su nombre indica, la palabra espectro significa que hay una gran variabilidad. No hay dos personas con TEA iguales, depende un poco de su desarrollo personal y de los apoyos que hayan recibido y de la capacidad cognitiva que tengan, ¿no? Porque a veces la capacidad cognitiva está comprometida. El TEA se habla de muchas veces incluso hay discapacidad invisible porque no hay ningún rasgo físico como en otro tipo como en síndrome de Down, que todos podemos hacernos una fotografía mental de cuáles son los rasgos característicos de las personas que lo tienen. Entonces, en este caso, hay una variabilidad muy grande, pero sí que podemos señalar tres áreas afectadas, que son la comunicación y la interacción social, las relaciones sociales, la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento, y también veremos más adelante cómo también hay alteraciones sensoriales que suelen ir asociadas. Respecto a la primera de las áreas, si queréis os explico un poquito, porque es verdad que esto es como muy general, pero podemos hablar un poco de qué manifestaciones concretas tenemos, ¿no? ¿En qué se traduce todas estas dificultades? Entonces, respecto a comunicación podemos encontrar, por un lado, dificultades a nivel comprensivo y por otro lado a nivel expresivo. Sobre todo, lo más llamativo es que muchas personas con TEA tienen habilidades lingüísticas adecuadas, pero dificultades en todo lo que tiene que ver con el contexto, con la pragmática, ¿no? ¿En qué momento yo establezco una intención comunicativa? Esa reciprocidad que hay cuando me comunico con alguien, el contexto social en que yo me desenvuelvo. Entonces, muchas veces hay dificultades a la hora de interpretar de forma literal metáforas, dobles sentidos, interpretar gestos, es muy complicado, las expresiones emocionales. E incluso hay personas con TEA que no llegan a utilizar el lenguaje oral, sino que requieren sistemas alternativos y aumentativos de comunicación. Aquí en el instituto, todos los chavales que vienen, lógicamente, tienen adquirido pues un nivel de lenguaje adecuado, pues porque si no, no podrían hacer frente a todos los requerimientos académicos, ¿no?
Si no lo tuvieran, ¿tendrían que ser derivados a otro centro?
Claro, o sea, hay niños que tienen una afectación muy grande en el área del lenguaje, que se comunican con pictogramas o con unos sistemas alternativos de comunicación y que, si no llegan a adquirir un lenguaje oral, están en centros específicos, en centros de educación especial. Después, la siguiente de las áreas, que tiene que ver con las relaciones sociales y va estrechamente unida a la parte que hemos hablado de comunicación, ¿no? El lenguaje. Suele haber dificultades para comprender el entorno, ¿no? Las relaciones con los demás y desenvolverse en una determinada situación social. Pues simplemente, por ejemplo, ¿cómo adapto el comportamiento al contexto? ¿Cómo comprendo esas reglas sociales que están ahí implícitas, que las hemos adquirido de manera natural, ¿no? Esos códigos de comunicación cuando nos relacionamos con la gente. Cómo interpretar deseos, motivaciones, intenciones y cómo utilizo yo todo ese conocimiento en las interacciones, ¿no? Iniciar y mantener conversaciones suele ser un tema complicado. Fíjate ahora que son adolescentes, ¿no? En las edades que tenemos a nuestros chicos. Son adolescentes y, jolín, pues todas esas inquietudes, la importancia de la amistad, la importancia de las primeras relaciones que tienes de pareja, pues es realmente complicado porque son contenidos que hay que explicar explícitamente, como un contenido más académico, pues explicar cómo tener amigos, cómo puedes iniciar una conversación cuando estás en un grupo de clase. Como si fuese una asignatura más. ¿Qué hago en esos cambios de clase donde todo el mundo está hablando y a veces están haciendo el ganso y yo cómo me dirijo, cómo me meto ahí en ese grupo? Después, la tercera de las áreas es la que tiene que ver con la flexibilidad del comportamiento y del pensamiento. Y esto es muy complicado porque, fijaos, a la hora de responder a demandas de los distintos contextos sociales, ¿cómo ajusto yo mi manera de pensar, ¿no? ¿Cómo me adapto a los cambios, a los imprevistos que pueden generar ansiedad? Que a cualquiera nos joroban el plan que tenemos en la agenda y ya a veces es como, ostras, ¿y ahora qué hago, no? Pues muchos alumnos que vienen pues, con idea de una excursión, que de repente una excursión se cancela. Un examen que se cambia, un cambio de profesor, que este profesor yo no le conozco, ¿no? Pues esa dificultad y esa resistencia a los cambios en la rutina. También viene acompañado de un repertorio a veces como muy limitado de intereses, ¿no? Y esos intereses son limitados e intensos a la vez. Y patrones de comportamiento que a veces son demasiado rígidos, ¿no? Y como muy repetitivos, porque repetir las cosas de la misma manera me da paz. Entonces, esos son aspectos que hay que trabajar también de forma muy constante en el aula. Y por último, que es muy importante y muy llamativo, ¿no? Son alteraciones que tienen que ver con el procesamiento de los estímulos sensoriales. A veces hay una hiporreactividad y a veces una hiperreactividad. Entonces, puede haber malestar ante determinados ruidos, olores, luces, sabores, texturas que nos pasan desapercibidos al resto, pero para ellos están muy presentes. Hay chavales que pues, en determinados momentos, a la hora de ir a un baño, que huelen las tuberías a lo mejor especialmente mal, ¿no? Pues es algo que puede poner muy difícil, ¿no? Ese momento de ir al baño y deciden esperarse para ir en su casa porque es algo que realmente no pueden soportar. Interés a veces inusual por aspectos sensoriales del entorno, a veces esas motitas de polvo que entran por la ventana con los rayos de sol pueden distraer la atención, ¿no? Cuando estoy en clase. Suelen llamar la atención muchos de estos estímulos. A veces hay incluso indiferencia al dolor o un umbral del dolor alterado, ¿no? Y no reaccionar a una lesión, ¿no? O no manifestar el dolor cuando hay una caída o cuando se han hecho una herida. Lo más importante de todo esto, una vez que hemos dicho todas estas características, es que aunque las personas con TEA comparten pues, en mayor o menor medida estas características que son comunes, lo que tenemos que tener claro y lo que tenemos que insistir es que cada una de ellas es distinta a las demás y manifiesta distintas capacidades, distintos intereses, distintas necesidades que varían según, pues por un lado, su historia de vida y por otro lado, los apoyos a los que esa persona tiene acceso, ¿no? O ha tenido a lo largo de su vida.
Y una vez que hemos conocido ya todas las áreas que están afectadas y todas las características específicas, ¿cuál me dirías que es su incidencia?
Bueno, pues este dato realmente es verdaderamente preocupante. Hay estudios publicados por distintas entidades y en este caso os voy a dar datos de Autismo Europa que calculan que uno de cada 100 nacimientos es una persona autista. Esto es una cifra media porque la prevalencia que se observa varía entre los distintos estudios y yo que sé, en Estados Unidos se recogen, por ejemplo, datos de uno cada 80 nacimientos. Pero si nos fijamos un poco en estos datos, o sea, reales, en España, donde vivimos, implica que solo en España podría haber más de 450.000 personas autistas. Wow. Y esto va en aumento.
Va en aumento, ¿verdad? Mm. Bueno, contamos, tenemos la suerte de tener en el centro un aula TEA. Uh-huh. Me gustaría saber cuántos alumnos hay en el aula TEA y qué recursos son necesarios en los centros escolares para poder atenderles.
Vale, bueno, pues como tú bien decías, tenemos la suerte de que este sea un centro preferente para alumnado con TEA, porque la mayoría de los centros no lo son. Es verdad que cada año abren nuevas aulas, pero todavía sigue habiendo muchos centros que no tienen este recurso. Entonces, ahora mismo, bueno, el proyecto siempre va acompañado de un número tope, una ratio de alumnos, que son 5 alumnos. Hay centros donde tienen alguno menos, que no se cubren esas plazas, pero bueno, tenemos 5 alumnos. Aquí yo creo que, salvo los primeros cursos que tuvimos 6, pues el resto siempre hemos tenido 5. Son niños que están en distintos cursos, hay 2 niños en primero, hay un niño en tercero y hay otros 2 alumnos, entre ellos Emma, en cuarto de la ESO. Son 5 en total. Y bueno, las características un poco del aula TEA es que es un aula de apoyo, como otras aulas, ¿no? Pero la diferencia con PT ordinario, digamos, para el resto de arnés, es que estos apoyos son como mucho más intensivos, ¿no? Tenemos a veces ocupadas casi los 2/3 de la jornada escolar, entonces damos un número muy significativo de apoyos a la semana. Los aspectos que trabajamos no son solo los académicos, a ver, los chicos están escolarizados en un centro ordinario, lógicamente están aquí pues para estudiar como el resto de alumnos, pero a la vez que adaptamos y trabajamos todas esas áreas, todas esas asignaturas, pues trabajamos todo lo relacionado con las áreas afectadas, con todo lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Con lenguaje y comunicación, con interacción social, con la flexibilidad del pensamiento y de la conducta. Hacemos mucha gestión emocional, mucha resolución de conflictos, porque claro, en el día a día surgen muchísimas dificultades a la hora de relacionarme en un grupo. Pues fíjate, pues tengo que hacer un trabajo de grupo y cómo elijo a los compañeros, dónde me meto, en qué grupo me meto, claro. Funciones ejecutivas, todo aquello que tiene que ver con la planificación, con la atención, con la memoria, con estar atento en clase para apuntar exámenes, tareas, pues la agenda es un aspecto que se tiene que trabajar mucho. La autonomía. No nos olvidemos de la autonomía, que se desenvuelvan, que se puedan dirigir a los profesores del centro, que se muevan por los diferentes espacios. Trabajamos también otras habilidades de la vida diaria, pues desde el manejo del dinero hasta cómo planificar el ocio, cómo tener una rutina de tarde un poco adecuada, ¿no?
Fuera del estudio,
que incluya pues desde hacer deporte, relacionarme con los demás, el uso de WhatsApp también lo trabajamos, hacemos talleres específicos de educación sexual, yo qué sé, todo. Y lo más importante también, lo último y muy importante, es trabajar la motivación y la autoestima. Porque es verdad que tienen dentro de la jornada, cualquier chaval, cualquier estudiante de estas edades, pues tiene muchísimas cosas a las que enfrentarse, ¿no? Pero un alumno con TEA tiene muchas más. Entonces, el estar ahí, el estar presente, el ayudar a toda esa gestión, a todo ese batiburrillo emocional que tienen para resolver las situaciones en las que se enfrentan en el día a día, pues es muy importante tener una base de autoestima y de seguridad y un buen autoconcepto, y eso se trabaja también.
Y en cuanto a los recursos, porque supongo que, bueno, tanto materiales como humanos,
sí, sí,
son muchos los que se necesitan.
Claro, implica todo. A ver, en el centro las personas vinculadas al proyecto somos dos. Por un lado está la maestra de pedagogía terapéutica, que en este caso soy yo, y el aula cuenta con un integrador social, que es Héctor. Entonces, somos dos personas dedicadas íntegramente al proyecto, a los alumnos del aula y a la gestión un poco del día a día. Hacemos apoyos dentro y fuera de sus clases de referencia, trabajamos con los alumnos y damos soporte a vosotros, a los docentes, al resto de profesores. Entonces, la implicación de toda la comunidad educativa es fundamental. Equipos directivos, claustro de profesores, todo el claustro, todos los equipos docentes, el personal de administración y servicios. Contamos con Chiqui de la cafetería, contamos con los conserjes, contamos con el personal de limpieza, es muy importante. Y las familias, fundamental. Y los compañeros, los propios niños y niñas, que son los que más tiempo pasan con ellos, para nosotros son nuestros grandes aliados, ¿no? O sea, por un lado, el transmitir, el que ellos vean la realidad, ¿no?, de la heterogeneidad de alumnado, y por otro lado, el que sean conocedores de un poco necesidades que tienen estos compañeros suyos con TEA y puedan echarnos una mano a la hora de resolver situaciones del día a día y bueno, de formar grupo y de estar con ellos. Entonces, bueno, lo de las familias realmente es además un trabajo fundamental. Aquí pasamos muchas horas con los niños, pero esa coordinación que tiene que haber luego con la tarde, con la casa, con papá, con mamá, es fundamental. Entonces, la comunicación es diaria, además.
Hemos dicho, bueno, has hablado antes de todos los aspectos que se trabajan, pues desde el manejo de WhatsApp, educación uh-huh. sexual, cómo gestionar el tiempo de recreo, ¿no?, en el que se encuentran un poco ya fuera de su grupo clase. Uh-huh. Para todo ello, porque siguen estando escolarizados, ellos tienen su matemática, su inglés, uh-huh. lengua y tal, ¿cuántas horas de apoyo reciben?
Pues mira, en esto también variamos mucho. Tenemos, a ver, cuando llegan en primero de la ESO, es verdad que ponemos, digamos, como todo ahí. Intentamos cubrir el máximo de horario, ¿no?, para cubrir todas las necesidades que puedan surgir. Entonces, la idea es pasar de un número muy significativo de apoyos, pero ir dotando al alumno de la autonomía necesaria para ir restando apoyos. No queremos que se vuelvan dependientes, no queremos que tengan más apoyos de los que necesitan. Entonces, tenemos alumnos de todas formas, pues con necesidades diferentes, que requieren aún así, bueno, pues por sus características, más horas, y alumnos que no necesitan apenas nada, sobre todo los mayores. Ahora mismo estoy hablando de alumnos de primero, pueden tener a lo mejor alrededor de 18 o 20 horas semanales de apoyo, incluso alguna más. En el segundo trimestre llegamos a 24 en algún caso. Es decir, 30 horas semanales, 24 horas de apoyo, fijaos que es cubrir prácticamente. Incluimos recreos, claro, los horarios de recreo serían horas también que añadimos ahí. Pero luego tenemos alumnado en cuarto, que nada que ver, que tienen entre 6 y 8 horas de apoyo. Y tenemos un alumno en tercero que igual que académicamente va muy bien, con lo cual tenemos, yo creo que él tiene máximo 5 horas de apoyo. Los recreos sí que los cubrimos, pero tiene 5 horas pues, de apoyo a la semana, no tiene más. Entonces, bueno, la idea es eso, según vayan avanzando de curso, ir dándoles más herramientas para que no nos necesiten tanto, ¿no?
Por lo tanto, entenderíamos que el objetivo, ¿no?, de esta modalidad,
sí,
es precisamente eso, que empiecen con el apoyo necesario acorde a sus uh-huh. características y que acaben pues lo que es hasta la ESO,
sí,
con los menos apoyos posibles eso y la máxima autonomía.
Eso es justamente eso. Nos tenemos que asegurar de que sus necesidades están cubiertas, pero eso viene acompañado de un esfuerzo y de un trabajo para ir retirando ese acompañamiento y que ellos sean cada vez más autónomos, como has dicho.
No hay ningún momento en el que esta modalidad se acabe, quiero decir, es que se retiren los apoyos por completo.
No. Mira, hemos tenido alumnos de bachillerato que es verdad que el programa cubre solo hasta la escolarización obligatoria, es decir, hasta cuarto de la ESO, pero claro, yo no puedo estar apoyando a un alumno hasta cuarto de la ESO y seguir en este centro y luego desentenderme. Entonces, con esos alumnos donde el apoyo no está regulado, ¿no? Tuvimos un alumno que hizo primero y segundo bachillerato, ese apoyo no está regulado, ya no está contemplado, pero no nos desvinculamos en absoluto de él. O sea, las necesidades siguen estando, son otras necesidades, pero están ahí y, bueno, pues toda esa labor de, en los niveles superiores, de mediación con el alumno, con los profesores, ¿no? De ajustar pequeños ajustes, pequeños tiempos, a veces no plazos en entrega de exámenes, de trabajos, pues que a veces realmente es algo que provoca mucha ansiedad en cualquier alumno de bachillerato y en un alumno con TEA muchísimo más. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Los apoyos no se pueden retirar del todo.
Me alegro que hablemos de esto porque es importante que quede reflejado que, aunque no quede contemplado en la ley, que el trabajo de, ¿no?, del profesor, del docente, de los especialistas, nunca acaba. O sea, un alumno no empieza siendo TEA en primero de la ESO o en primaria y acaba en cuarto de la ESO. Sigue siendo TEA, y ahí es donde está, pues, nuestra implicación como personas que van más allá de lo que está establecido o regulado.
Eso es, sí.
Y bueno, pues nada, ya os dejo hablar también, que Esther creo que tiene muchas cosas que contarnos.
Sí.
Y Elena, también estabas interesada en preguntarle unas cuantas cosas, así que te dejo.
Eso es, sí. Antes de introducir a Esther, voy a hacer una última reflexión que me parece muy importante, ¿no? Que es simplemente hacernos la pregunta de qué necesita un alumno con TEA, ¿no? ¿Qué necesita? O sea, ir un poco a la raíz. La respuesta es simplemente oportunidades, ¿no? ¿Qué necesita cualquier alumno? Necesita oportunidades, necesita infinitas oportunidades, necesita pues esos apoyos durante su trayectoria escolar, y que esos apoyos se extiendan, como decíamos antes, no solo al bachillerato, sino a la educación superior. Entonces, los alumnos necesitan que creamos en ellos, que se respete su forma de aprender, de ser, que no queramos exigirles un rendimiento desde nuestro perfil neurotípico, ¿no? Porque a veces es, bueno, vamos a trabajar para que ellos superen esta dificultad ya, pero es que esta dificultad es un rasgo característico del TEA y eso no lo podemos cambiar. Tenemos que poner la vida fácil y darles herramientas para que, bueno, aprendan a desenvolverse en el mundo, pero respetando su idiosincrasia, ¿no? Su TEA. Entonces, hay que ser flexibles, que esto es algo que se trabaja muchísimo con ellos, igual que trabajamos la flexibilidad de pensamiento, como habíamos dicho, como luego los docentes somos los primeros que a veces somos más rígidos que ellos, ¿no? Entonces, esa flexibilidad nos la tenemos que aplicar a nosotros y el sistema tiene que adaptarse a ellos, no ellos al sistema, ¿no? Así que, bueno, me parecía importante hacer este apunte. Y bueno, pues tenemos aquí a Esther, como os decía, Esther Pedraja, viene a acompañarnos, es la madre de Emma Querol. Emma es una alumna que está en cuarto de la ESO, llevamos ya 4 años acompañándola en este proceso en el instituto. Y bueno, aparte de que este año pues Emma ya termina, claro, porque ya acaba su etapa de escolarización obligatoria, pues yo me emociono cuando hablo de Emma y pues porque, bueno, tenemos una relación muy bonita y no me quiero despedir de ella. Pero bueno, a lo que voy. Ha venido Esther, que es la mamá de Emma, y vamos a charlar también un poquito de ella, ¿no? Un poco unido a lo que decíamos de la importancia de la implicación de las familias cuando hablamos de toda la comunidad educativa que tiene que estar formando parte del proyecto. Sí que con Esther hemos hablado de ¿qué perciben las familias, ¿no? Las familias, Esther, ¿percibís que hay suficiente información vosotros como la parte más cercana al TEA?
Bueno, buenos días y muchas gracias por invitarme hoy. Y bueno, pues yo creo que todavía estamos muy lejos de conocer lo que es el autismo. Hay muchas ideas equivocadas, si es verdad que hay más información en institutos, colegios, cada vez se implican más en este tema, pero sigue siendo un gran desconocido. Y pues aparte de ese desconocimiento de pensar que es una enfermedad que tiene cura, que no la tiene, y bueno, pues son muchos tabús que rodean a este trastorno, como tú bien has dicho antes, que no me gusta nada esa palabra tampoco, porque implica una enfermedad mental, algo negativo, que yo creo que no lo es, que simplemente es otra manera distinta de ver el mundo, de pensar, de reaccionar, y bueno, que es igual de válida que las personas neurotípicas. Y bueno, pues creo que es muy importante que se haga más por entenderlo, porque como bien has dicho antes, cada vez la incidencia es mayor. Y bueno, que sigue siendo el autismo un gran desconocido.
Y bueno, yendo un poco a vuestra experiencia, ¿no? Como padres de una niña que está escolarizada en esta modalidad de apoyos en el aula TEA, ¿qué opinas, ¿no? ¿Cuál es vuestra experiencia y por qué consideras que es importante la escolarización en este tipo de centros ordinarios y con estos recursos?
Pues la verdad que nuestra experiencia en aula preferente, tanto en el colegio como aquí en el instituto, ha sido muy buena. Yo creo que es muy necesario que las personas con TEA se relacionen con otros alumnos, que vivan con ellos esas vivencias y esas experiencias que le van a servir para en un futuro enfrentarse a la vida. Creo que esta modalidad, los profesionales que están en las aulas preferentes, como es tu caso, Elena, te voy a echar un poquito de flores, pues la verdad que ha sido todo fenomenal, que ha habido un apoyo grandísimo, que Emma tampoco se quiere ir del instituto.
Yo no quiero que se vaya, yo me la voy a quedar.
Y sí, es verdad que ha sido fácil porque como madre dejar a tu hija en un entorno tan complicado para ella es muy difícil, y ver que hay personas que la entienden, que intentan ayudarla en todo lo que pueden, para mí es muy muy importante. Pero no es menos cierto, ¿no?, que dentro de estos institutos, colegios preferentes, pues nos tocamos con que hay profesores del aula ordinaria que pues no tienen esa base para comprender a las personas con TEA. Entonces tienes que estar un poco pendiente de que esa persona, de que ese profesor tenga la iniciativa, la paciencia, el querer enseñar a tu hijo y comprenderle. Porque los profesores no tienen una base que les explique, que les enseñe, que les obligue, entre comillas, a tener una base para enseñar a estos alumnos. Entonces, bueno, pues depende mucho del profesor, como sea como profesor, como sea como persona incluso, porque sí es verdad que aunque yo estoy contentísima, que es verdad que hemos tenido profesores que se han implicado muchísimo con Emma, pero también hemos vivido, por desgracia, el tema contrario. Personas que no se han involucrado, personas que no saben lo que es el TEA ni les importa. Entonces, eso me parece muy triste. Y me parece que debería de cambiar un poco.
Yo creo que aquí también entraría en juego pues, la falta de información y sobre todo la falta de formación para
los profesores. Exacto.
Muchas veces, bueno, nosotros también solicitamos más formación, que nos den esa base porque la necesitamos. Y creo que es una de las carencias que todavía presentan los centros, incluso los centros que presenten esta modalidad, como tenemos en el Julio
Exacto,
Pérez.
Sí.
O sea, en esta profesión se requiere muchísima formación constante. Creo que es uno de los requisitos que estamos pidiendo constantemente a los profesores y que no nos llega. Entonces, bueno, pues también me alegro que saques el tema porque que tenemos el espacio de la radio para que sea un reflejo de lo que ocurre, me parece interesante que se pida que hay profesores de todo y otros que, es verdad, necesitaríamos como la formación y la base para poder dar a los alumnos lo que nos falta.
Y en este sentido, ¿tú qué recomiendas a otras familias, Esther?
Pues mira, nosotros la verdad que nos ayudó muchísimo entrar en una asociación, una asociación de padres, familias de personas con TEA, porque la verdad que es un apoyo muy grande, porque tú hablas con otras personas que tienen tus mismas inquietudes, tus mismos problemas, y en conjunto pues vas ayudándote unos a otros. Y luego pues también luchas mucho por dar visibilidad al autismo. Y bueno, pues eso, implicarse claro, mucho con los gabinetes externos que tratan a tu hijo, tu hija, e implicarse mucho en la educación. Y eso, las aulas preferentes, yo creo que son un recurso importantísimo. Para la escolarización, yo creo que muy importante.
Y bueno, ¿qué paso importante te gustaría que se diera? O sea, ¿qué cosas faltan, ¿no? Hablando un poco de todo esto que falta todavía, ese camino que falta por recorrer, ¿en qué nos centramos en eso?
Pues mira, hay una cosa que antes estabais comentando, que por desgracia actualmente, aunque hay bastantes aulas preferentes en institutos y colegios, al acabar el instituto, como es el caso de Emma este año, pues no hay ningún apoyo para seguir estudiando. Entonces eso es muy triste, claro, porque tienes que optar por la educación especial, que aunque es muy válido y la verdad que hay gente maravillosa trabajando en educación especial, pues los recursos son muy limitados, los estudios son muy limitados. Entonces, las preferencias, ¿no?, que pueda tener Emma en cuanto a seguir estudiando, pues son muy limitadas y no son de su agrado, por decirlo así. Entonces es una pena que llegue el final de la educación obligatoria y te encuentres con que no hay recursos.
Claro, es que cuando acaba, bueno, os pongo un poco en situación, cuando acaba la escolarización obligatoria, después de cuarto de la ESO, el sistema ya no tiene pues eso, un sistema de recursos y de apoyos para el alumnado con necesidades. Entonces la única opción de que sigan recibiendo apoyos es ir a modalidad de educación especial. ¿Hay programas profesionales en modalidad especial? Sí, hay programas de transición a la vida adulta, y bueno, pero por la vía ordinaria, hacer un grado medio, estos chicos no pueden hacerlo por falta de apoyos, no por falta de capacidad.
Eso es.
Y bueno, entonces, ¿qué nos falta para la total inclusión? Nos falta mucho.
Muchísimo, ¿no?
Pero
muchísimo. Por suerte se va avanzando poco a poco, muy poquito a poco, pero aún queda mucho, mucho. Sobre todo el intentar entender a las personas con autismo.
Bueno, pues para finalizar, yo creo que un poco es, no sé, pensar en Emma, centrarnos en Emma y no solo en todo lo que un programa de estas características puede ofrecer a los alumnos, sino qué nos ofrecen ellos a nosotros, ¿no? ¿Qué has aprendido? Yo he aprendido muchísimas cosas de Emma, pero ¿qué nos puedes decir tú?
Buf, es que si no, no tenemos tiempo para que yo os diga todo lo que he aprendido de Emma. Pues mira, Emma me ha hecho ser muy fuerte y darme cuenta de lo maravillosa que es esta vida y lo maravilloso que es el TEA, porque ella me hace ver la vida de otra manera completamente diferente y es generosa y es todo le hace una ilusión tremenda. Y la vida me parece más bonita con ella.
A mí también.
Me estoy emocionando.
Yo también. Yo creo que es la mejor manera que hemos tenido de despedir este programa, ¿no? Hemos hablado cosas realmente interesantes, cosas, bueno, duras, información que es necesario conocer, y quedarnos hablando de Emma para mí es lo mejor, sin duda, lo mejor.
Pues nada, finalizamos este bonito programa que ha acabado de una manera muy bonita y muy emocionante. Os doy las gracias a las dos por haber estado aquí, Esther, especialmente porque sé que estás muy emocionada. Y bueno, espero que el programa haya servido como una ventana, ¿no?, al exterior de lo que hacemos en los centros y sobre todo de lo que dar a entender de lo que es el TEA y el recorrido, el camino que nos queda por hacer y bueno, que los oyentes lo escuchen y que quede reflejado. Muchas gracias.
Muchas gracias. Gracias por este espacio.
Gracias.
Un saludo.